Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. En este día nos corresponde leer la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Es decir, que hoy iniciamos una nueva lectura de un nuevo libro. En esta ocasión, una epístola como cada sábado. Así que yo le invito, por favor, a que me acompañe en esta mañana a la lectura de dos capítulos específicamente. Es el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a esa hermosa lectura de las epístolas paulinas. Nos dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Esta ha sido la lectura del día de hoy, Filipenses y sus capítulos 1 y 2. Estamos iniciando esta lectura de esta carta que es cortita y por lo que veo probablemente no nos tome más de una semana más, valga la redundancia, esta lectura. Pero estas lecturas apostólicas siempre tienen principios prácticos, enseñanzas prácticas para nuestras vidas, porque estas epístolas resumen lo que es la doctrina de la fe cristiana. Estas doctrinas dan vienen a ser como esa aclaración, esa luz de lo que son las grandes doctrinas que están esparcidas en todas las escrituras y en las epístolas. Entonces vemos allí cómo estas se nos presentan de maneras prácticas, cómo nosotros vemos esas enseñanzas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cómo tienen esa aplicabilidad para el creyente del siglo XXI. Por eso me encantan las epístolas, mayoritariamente Pablo, las de Pablo, porque son las que son más, pero las epístolas paulinas, las petrinas, que son las de Pedro, juaninas de Juan, y las universales que están también allí dentro de las de Pedro, Juan, Santiago, Hebreos, Judas, que no fueron dirigidas a una comunidad de fe específicamente, a diferencia de las del apóstol Pablo, que sí fueron dirigidas a iglesias locales. Por eso se le llaman epístolas universales, las de Pedro, Juan, Judas, y Santiago y Hebreos, porque no fueron dirigidas a una comunidad específica, a una iglesia local visible. Mientras que todas las de Pablo sí fueron dirigidas a iglesias específicas que existían en el siglo I. Muy bien, entonces vamos a leer, vamos a considerar lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar. Comenzamos con el capítulo 1, nos dice así: es fácil entrar en el lugar de la oración sin pensar, siendo presa de las vanas repeticiones. A veces luchamos con saber por qué orar o qué forma debería tener nuestra oración. La oración de Pablo en la sección de apertura de este capítulo nos ofrece un modelo de oración bíblico. Oiga bien, la oración debe de ser parte del ritmo de vida regular de un cristiano. La oración se expresa en acción de gracias a Dios y en intercesiones por otros. Pablo no solo hace una petición general por bendiciones, sino que ora específicamente para que Dios obre en la vida de los cristianos y los haga crecer en amor para que sepan cómo vivir en el mundo. ¿Para qué vives? ¿Es la fama del nombre de Cristo lo más importante para ti, o lo es la comodidad y la vida fácil? La vida de Pablo estaba tan inmersa en Cristo y el Evangelio que no quería otra cosa sino ver el avance del Evangelio, incluso si eso significaba que otros buscaran aumentar sus aflicciones. Cuando las circunstancias de la vida se ponen difíciles, es fácil centrarse en uno mismo y en cómo minimizar la incomodidad. Pero Pablo nos anima a permanecer firmes y a vivir de una manera acorde con el Evangelio. Mediten esas palabras. Es tremendo, mis hermanos. Tremendo lo que podemos aprender de allí. Sí, y si se le escapó algo porque estaba hablando con alguien, entonces dele para atrás al video. dele para atrás al video y oiga de nuevo estas aplicaciones que tienen este capítulo 1. Pero por el momento vamos a seguir con el capítulo 2. Dice así: medita en la maravilla de la encarnación del Hijo de Dios. Considera la humillación de Cristo en su nacimiento, su vida y su muerte. Alaba a Dios Padre por el don del Hijo de Dios, quien voluntariamente se sometió a morir una muerte en la vergonzosa cruz para redimir a pecadores indignos. Cristo merece nuestro todo. Considera los mandamientos en los versos, oiga bien, capítulo 2, versos 3 al 5, versos 12 al 16. Piensa en eso, vuelva allí, a esa lectura. Filipenses, capítulo 2, versos 3 al 5, capítulo 2, versos 12 al 16. Y piensa de manera práctica en lo que te están llamando a hacer. ¿De qué manera Timoteo, como lo vimos en los versos 19 al 24, y Epafrodito, que lo vimos en los versos 25 al 30, modelan la obediencia a estos mandamientos, a lo que hemos visto en los versos 3 al 5 y 12 al 16. Queremos dejarle estas meditaciones para que usted la considere, la analice, la saboree, la deguste, vuelva a ella, por favor, y ore al Señor para que estas palabras que hemos leído en estos dos capítulos sean también de edificación y desafío para su vida. ¿Qué le parece? Yo voy a orar en sentido general, pero como leíamos acá en esta porción, en el correspondiente al capítulo 1, nuestras oraciones deben de ser específicas. Y como yo no sé quién me está viendo, quién está siguiendo esta transmisión, quién está escuchando los audios, pues tengo que orar en sentido general. Pero usted como creyente, si lo es, y si no lo es, pues la invitación sigue abierta para que venga Cristo. Usted como creyente debe de orar por peticiones específicas y acciones de gracias específicas. Hay que aprender a tener esa dinámica de la oración. No es solamente orar en sentido general. No, cuando estamos a solas con el Señor tenemos que ser específicos. Y sería muy bonito que usted también pueda dedicar un momento a orar de manera específica por estas lecturas diarias, para que Dios esté obrando en aquellos que las están escuchando, para que Dios también traiga arrepentimiento y fe en aquellos que aún no le han conocido, que no han conocido al Señor. ¿Qué le parece? ¿Podría sacar un tiempecito para orar de manera específica por esa petición? Ojalá lo pueda hacer. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este día por esta porción de las Escrituras que tú nos concedes, nos das el privilegio de leer, meditar en algunos principios que extraemos de ella. Gracias te damos también por estos medios que tú nos has dado para que tu palabra pueda correr, pueda extenderse a todo lugar donde haya la facilidad de tener internet y ser efectiva estas palabras también en aquellas vidas. Padre, queremos suplicarte de una manera especial que tu gracia sea sobre nuestras vidas al nosotros dedicar este tiempo a la lectura de tu palabra, a este tiempo de oración, a este tiempo de meditación. Suplicándote, Padre, de que así como nosotros nos estamos esforzando en seguir estas lecturas, tú provoques en nosotros ese deseo genuino de seguir alimentándonos de tu palabra. Que tú provoques en nosotros esas convicciones necesarias para que aquellas áreas de nuestras vidas que no estén andando correctamente, nosotros podamos traerla a tus pies, confesar nuestras culpas y pecados y poner de nuestra parte para que nuestra vida sea transformada a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. En tus manos nos disponemos, nos ponemos, descansamos, Señor. Fortalece nuestras vidas hasta el día de Cristo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido todo por el día de hoy, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y nos veremos mañana, si Dios quiere. Que la pasen bien.